Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Este año se registró un terremoto de 7.8 grados en Turquía y Siria que dejó un saldo de 11.200 muertos y cuyas imágenes nos hacían pensar en el sismo que destruyó Haití en el 2010. Si bien este tipo de catástrofes parecen ocurrir en tierras lejanas a las de nuestro país, nos hacen imaginar escenarios similares y preguntarnos por la intensidad del movimiento tectónico en Uruguay, como por ejemplo lo que se registró en Florida en 2022. Para repasar estos temas y hablar un poco en torno a esto, es que recibimos a la doctora en ciencias geológicas, docente e integrante del Observatorio Geofísico del Uruguay, Leda Sánchez. Leda, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar acá. Empezamos por lo más lejano, ¿no? Este terremoto en Turquía y Siria, que fue una noticia bastante internacional. ¿Qué podemos decir de ahí? ¿Y por qué sucede allá? ¿Por qué no sucede acá? ¿Qué es lo que lleva a que acá en Uruguay no estemos acostumbrados a este tipo de movimientos?
Tiene que ver con la distribución y de las estructuras, sí, y de la tectónica de placas, ¿no? La región de Turquía, hay una conjunción de tres placas tectónicas, una de ellas tiene desplazamiento horizontal de una en relación a otra, que produce grandes terremotos, ¿no? O sea, tiene una historia sísmica bastante importante esa región. A todo lo largo de la falla, o sea, empezó con un terremoto importante, después hubo otro, y bueno, todo lo largo de esa falla hay sismicidad. Y ha tenido sismicidad, no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo. Todas esas zonas donde hay interacción entre dos placas tectónicas se producen los mayores terremotos, ¿no? Son las zonas de subducción, cuando una placa se mete por debajo de la otra, como es en el caso del margen chileno con la placa sudamericana, nuestra placa donde
estamos
nosotros.
Estaba pensando en Chile, sí.
¿No? Ahí tenés también un montón de terremotos de importantes magnitudes y hay sismicidad todos los días, ¿no? Que digamos, comparándolo con nuestra región, ¿no? De Uruguay, provincia de Buenos Aires, sur de Brasil, Paraguay, toda esa región que estamos como en el centro de la placa. Del otro lado, el otro margen que tenemos es de apertura, donde yo voy generando nuevo piso oceánico, ¿no? O sea, a medida que se separan las placas, no es que quede un vacío, no es que quede un hueco, sino que va saliendo magma, van saliendo basaltos y van conformando un nuevo piso oceánico, ¿no? Uh-huh. Eso hay un montón de dibujitos que lo pueden ver por ahí.
Que lo ilustran bien.
Que lo ilustran bien, porque explicarlo sin una imagen a veces es medio complicado.
Vengamos a nuestro país. ¿Cuáles han sido los últimos movimientos registrados en Uruguay?
Hablemos, decimos importantes, vayamos un poquito más atrás en la historia.
¿No? ¿En Uruguay?
En Uruguay.
Sismos importantes en Uruguay.
El primer sismo que hay registro histórico está en un texto de Álvar Cabeza de Vaca. Uh-huh. El 30 de octubre de 1542.
¿Sí? Nos fuimos atrás.
Nos fuimos realmente atrás. Buscando datos históricos de prensa de la época, sobre todo para sismos, nunca pensé en encontrar algo tan viejo. Entré en las anáforas, que hay un montón de documentación guardada. Uh-huh. No sé si no es de acá, de la FIC.
Es de acá, de la FIC, ¿no? Gestionado por Lisa Block.
Bueno, eso ha sido brutal para encontrar este tipo de cosas. Es este evento y otro que también describe Eduardo Acevedo. El de 1542, uh-huh, aparentemente fue por la descripción de que los tipos vieron cómo se movía la tierra, o sea que ellos estaban en las barrancas del arroyo San Juan, pues describen un poco la zona ahí, aparcados con sus barquitos, que estaban tratando de rehacer un sitio en Buenos Aires, así, como no pudieron, se iban para Paraguay, pararon ahí en la salida del arroyo San Juan, describen las barrancas. Uno tiene que ir a hacer la reconstrucción para ver si es de qué lado, ¿no? Del claro. Río de la Plata estamos, o sea, del lado argentino donde no hay barrancas, entonces, bueno, ubicamos ese lugar, ¿no?
Como de este lado.
De este lado. Uh-huh. Y los tipos ven cómo las barrancas ondulan, ¿no? Cuando más allá de ello, además, bueno, murieron 14 personas de la cantidad de gente que fue, que no sé cuánto era, pero supongamos que habrán sido 200, ¿no?
No era una población grande.
No es que no era población, o sea, los tipos venían a hacer un
claro,
sitio
y... Claro, claro.
No, sí. O sea, no venían no venía Buquebús, ¿no? Entonces, claro. Entonces bueno, mueren ahí 14 personas y hacen esa descripción. Para que, según esa descripción, cuando uno hace correlaciones con la intensidad de un evento, y después lo recalculamos una magnitud a ese evento, pues la intensidad es lo que, la descripción del evento, lo que se rompe, las muertes, toda esa cosa. Nosotros suponemos que ese evento fue el más grande de todos que ocurrió en esta región. Uh-huh. Nosotros en general tratamos de no hablar de la sismicidad del Uruguay,
más allá sino de la región.
Es de la región, ¿no? O sea, los terremotos no tienen fronteras. No, entonces, claro. Lo que tienen son estructuras geológicas que pueden estar compartidas por varios países. En claro. Este caso, ¿no? El Río de la Plata, y hay otra serie de estructuras que las compartimos con la Argentina, con Brasil. Y este evento suponemos que fue de magnitud superior a 6,3, porque es cuando vos ves cicatrices, cuando estos terremotos dejan bien. Cicatrices.
Bien.
¿Sí? Bueno, además, toda la descripción que hace en el texto, creo que en la página 237 de esta anáfora, es donde está descrito este evento. Posteriormente, ya pasamos a registros que encontramos en la prensa histórica, uh-huh. ¿no?
Y más allá del relato, ahora ya tenemos como registros en la prensa mismo, ¿no?
En la prensa, claro, en la prensa de 1800, claro. ¿no?
Sí, ya estamos en el siglo XIX.
Y ahí empezamos a tener un conjunto de eventos a los cuales se le ha estimado la magnitud, se le ha calculado la magnitud en función de las descripciones, o sea, en función de lo que es la intensidad, porque no hubo sismómetros. El primer sismómetro en el Uruguay fue instalado en el año 2013. Y con eso vamos armando lo que se llama el catálogo sísmico. Uh-huh. ¿Sí? Y han habido eventos de magnitud de 5,5. En la década del 70, un sismólogo argentino, Jacques Seck, dijo que para esta región, o sea, en realidad él está hablando de provincia de Buenos Aires, las construcciones tenían que soportar eventos sísmicos de magnitudes superiores a 5,5. Obviamente nadie le dio pelota, ¿no? Como corresponde, y acá menos, ¿no? Porque
pongamos en un poco en perspectiva lo que es una magnitud de 5,5, Lea.
Bueno, dependiendo en dónde,
claro.
O sea, porque no es lo mismo un 5,5 en Chile.
Claro.
Que con un terremoto que se puede dar a una profundidad de 80, 90, 60 kilómetros, a un 5,5 en provincia de Buenos Aires, Uruguay, donde en general las profundidades son menores a 25 kilómetros, 30 kilómetros.
Claro.
O sea, está claro. La ruptura, o sea, donde se generó el terremoto, la ruptura, está más cerca de la superficie, entonces el efecto en la superficie es bien distinto.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Es bastante.
Un 5,5 acá en provincia de Buenos Aires, en Uruguay.
Sería un desastre.
Sería un desastre.
O sea, yo te diría que un 4 en provincia de Buenos Aires o en Uruguay sería uh-huh. un desastre. Uh-huh. Pero vengamos al Uruguay. Tenemos una serie de eventos sísmicos de magnitud de 5,5. 5,5 en los registros históricos. A partir de el año 2010, en realidad a raíz del terremoto de Haití, que yo conocí aparte de la descripción de algunos eventos que habían ocurrido en Uruguay.
Teníamos estos registros del siglo XIX y en el siglo XX hay algún otro registro, disculpa que te lleve de nuevo.
Tenemos, sí. O sea, tenemos en 1800, tenemos en 1988, en 1990.
Claro, ya registros muy recientes históricamente.
Claro, uh-huh. pero bueno, eso a mí me los contó mi profesor de geofísica cuando claro. era estudiante en la Facultad de claro. Humanidades y Ciencias en ese momento. Y con ese antecedente que me había quedado en la cabeza, bueno, yo viví 11 años en México, entonces
claro.
es como que sabes que lo que producen los terremotos, digamos, más allá que cuando viví en México, no, en ningún momento me imaginé que iba a ser geología, ¿no? pero bueno, entonces dije, bueno, a raíz de lo de Haití, dije, el Uruguay no tiene un sensor. Si se repitiera alguno, como los que nos enseñó Benavides, que era mi profesor de geofísica, y estamos en el horno. Estamos mal, ¿no? O sea, porque no las estructuras no están preparadas. En Montevideo colapsan viviendas, se caen balcones, caen la mampostería de algunos edificios. O sea, estamos mal, ¿no? Entonces, pero para decir estamos mal, vos tenés que decir, bueno, tenés que saber cuánto tiembla, cuáles son las magnitudes más frecuentes, cuáles son las regiones donde se repiten más los sismos, y para eso tenés que tener equipamiento. Entonces ahí me puse en campaña para tratar de armar una red sismológica, que es difícil, ¿no? Porque, bueno, en general, hasta mismo te podría decir que gente de la colectividad académica de geología decía, no, pero acá no tiembla, ¿no? Entonces, claro, Uruguay claro. era el único país del mundo
Donde no vivía, tiembla nada.
Donde claro. No tiembla, el único, ¿eh? El único, porque, o sea, flotamos en una nube de claro. pedos y por acá no tiembla, ¿no? Punto, chao, acá no tiembla y no tiembla.
Claro.
Y tiembla, sí. Y hay datos históricos de que, ¿no?
De tenemos, que tiembla.
De que tiembla. Y uno de los, es más, el que ocurrió a 250 kilómetros de Punta del Este, en plataforma, fue registrado de forma instrumental por el Centro Sismológico de la Universidad de San Pablo, ¿no? Que son, digamos, para nosotros son un referente académico muy importante. Que fueron quienes nos prestaron un sismómetro por 2 años en el año 2013. Uh-huh. Con ese sismómetro, que lo instalamos al sur de la localidad de Aiguá, pudimos ver de que efectivamente hay sismicidad, hay una microsismicidad.
¿Por qué decidieron instalarlo, perdón, cerca de Aiguá?
Porque era un lugar que no había, no hay ruido antrópico.
Ah, bien.
Porque también estábamos instalando, queríamos instalar un centro de un observatorio geomagnético para monitorear la actividad del campo magnético y sus variaciones, porque el Uruguay está por debajo, o sea, está debajo de lo que se conoce como la anomalía magnética del Atlántico Sur. El campo magnético para nosotros es, acá está una digresión y voy a geomagnetismo, nos protege de todas las partículas que vienen cargadas del Sol. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en esta región hay una anomalía que funciona como un embudo, ¿sí? O sea, la intensidad del campo magnético es menor, entonces permite el ingreso de mayor cantidad de partículas energéticas que vienen del Sol. Entonces, es como que absorbemos todo eso. Entonces, bueno, y eso, y además, las tormentas geomagnéticas pueden producir problemas en las tecnologías, bien. GPS y todo eso. Y bueno, queríamos monitorear toda la actividad geomagnética. Y en ese mismo sitio, era fenomenal, es fenomenal, porque no hay perturbaciones antropogénicas importantes. O sea, hay gente, ¿no? Estamos en un predio que tenemos un comodato con un privado. Hay animales, ¿no? Salvajes, fundamentalmente. Hay caballos, pero, digamos, no generan ruido en la estación. Es una estación muy, muy, muy buena. Bueno, que ahora se nos rompió el equipo y ya no tenemos más estación ahí. Entonces, bueno, lo instalamos ahí, estuvo funcionando 2 años hasta que hubo que devolverlo. Entre medio, de ese préstamo, que pudimos detectar microsismicidad, detección de voladuras de cantera y otra serie de cosas, tratamos de concientizar a la gente de, bueno, esos son fenómenos que ocurren. Con ese sensor no pudimos parametrizar los eventos sísmicos, es decir, no podíamos calcular ni la magnitud, ni la localización, solo el radio, ¿no? O sea, con la diferencia de llegada de las ondas sísmicas, vos podés saber más o menos a qué distancia uh-huh. se generó el evento. Pero es un radio, entonces tengo todo un círculo. Las probabilidades, claro. Bueno, conociendo un poco la geología, un poco el mapeo de canteras que hacían voladuras, podíamos decir, bueno, esto íbamos ajustando algunas cosas, pero no teníamos más que eso. Y además, digamos, con un solo sensor no cubrís el territorio nacional, ¿no? Entonces, digamos, seguíamos estando en pañales. Pero bueno, fue un gran salto, porque de ser el último país del continente en que no tenía estaciones sismológicas, bueno, ya teníamos una,
sí.
¿No? Entonces, bueno, además había que devolver el equipo, o sea, que había que gestionar la adquisición de un equipo con fondos genuinos, ¿no? Que sean
con fondos nuestros, claro.
Con fondos uruguayos, ¿no? Entonces, bueno, ahí compramos un sismómetro que lo instalamos en Sarandí del Yí, en el cuartel Paso del Rey. Ahí generamos un convenio con el Ministerio de Defensa para instalar en predios del Ejército Nacional, porque el Instituto Geográfico Nacional, Militar, perdón, tiene una red de GPS permanente. Ellos miden el movimiento de la placa y los vectores hacia dónde se mueven en cada lugar donde está puesto uno de estos sensores, y nosotros acoplamos, entre comillas, ¿no? O sea, no es que lo pegamos, sino que instalamos en los mismos predios nuestros sensores sismológicos. Entonces ellos miden el desplazamiento de la placa y nosotros medimos el movimiento de la placa. Y eso está muy bueno, y somos un ejemplo de este claro. trabajo en equipo junto con el Instituto Geográfico Militar, con los cuales estoy hiper agradecida, porque fueron los que nos gestionaron estos convenios para poder instalar en predios del ejército.
Ahora, Leda, ¿qué es lo que sucede en Florida, ¿no? Porque ha habido como mucha actividad sísmica registrada en los últimos años ahí. ¿Qué tiene o qué hace que la zona se registre en tantos eventos de este tipo?
Bueno, el Uruguay tiene varias estructuras antiguas, fallas, ¿no? Uh-huh. Grandes, que son las que son las que se estarían reactivando, ¿no? Una de ellas se conoce como Zona de Cisalla de Sarandí de allí, que es una falla que se generó hace muchísimo tiempo, que tiene un desplazamiento, tuvo un desplazamiento horizontal en varios estadios de la historia geológica uruguaya, y la otra es la zona de Cisalla de Sierra Ballena, que también, que si lo mirás en cualquier mapa, ves que es una raya que va de sur a norte y sigue en Brasil. Esas son las dos grandes estructuras, y asociadas a Sierra Ballena es que empezamos a ver un montón de sismitos cuando instalamos en Aiguá.
Claro. Sismitos.
Claro, es microsismicidad. Claro, era microsismicidad. 1.4, 1.5, 1.8, 2, 2 con algo. Hubo uno en La Valleja de cercano a 3. Y bueno, en el caso de Florida, el primer evento de Florida fue el 8 de mayo del 2021.
Sí.
¿Sí? Que fue, eso lo registramos con varias estaciones, y la magnitud local promedio dio 4.6. Hay una de las estaciones que dio 4.9, 4.97.
Uh-huh. Entonces, hoy que hablábamos de que un 5.5.
Claro, yo siempre dije, o sea, si ese evento hubiese sido en otro lugar, o sea, con población, desarrollo urbano, la historia hubiese sido muy distinta. O sea, claro. Si el epicentro hubiese sido como el del sismo de Montevideo, el de marzo del 2016, o el de Las Piedras, que también fue en noviembre del 2016,
hubiese sido otra historia.
Estaríamos todavía juntando escombros. Uh-huh. ¿Sí? Porque no estábamos preparados. Uh-huh. Vos pensás que hace, que fue el año pasado o el anterior, colapsó una vivienda en el viaducto.
Sí, es verdad.
Por obras del tren que se estaban generando a dos cuadras, ¿no? Obras superficiales, no es que estaban moviendo una fallita abajo, ¿no? O sea, las estructuras no están, son antiguas.
No están preparadas.
Uh-huh. Entonces, bueno, el tema es tratar de generar una conciencia de que son fenómenos que ocurren, ¿no? Que se repiten, y entre mayor cantidad de sensores tengamos, vamos a poder identificar más eventos.
¿Y hay responsabilidad del Estado? ¿El Estado tiene que asumir otra responsabilidad?
Por supuesto que sí. En general, los servicios sismológicos funcionan con una pata en la academia,
sí,
que son los que, digamos, que producen, ¿no?,
conocimiento.
El conocimiento, y el Estado que financia el monitoreo, el funcionamiento, el mantenimiento, la adquisición de equipos y la mar en coche. Hoy, por ejemplo, nuestro equipamiento, después del caso de Florida, dijimos, bueno, lo registramos. Entonces, en esas estaciones hay que meter equipos en el departamento de Florida. Uh-huh. ¿No? Tratamos de que, hablamos con el intendente, nos dijo hacer un convenio, o sea que, digamos, todavía no pasó nada. ¿No?
Claro. Estamos hablando y pasaron 2 años ya.
Y pasaron 2 años. Y colocamos un equipo en Florida, en Polanco del G, en el departamento de Florida, y otro en el cuartel que está ahí en la ruta 5, uh-huh, frente al ANCAP, no me acuerdo cuál es el número, no es el del Quilombo, es el otro, y ahí lo tenemos. Pero ese equipo, dentro de los equipos, ese equipo lo compré yo.
Claro.
No me lo financió nadie.
No fue ni un financiamiento del Estado, ni una preocupación. Ni...
Y tampoco la universidad tiene recursos como para comprarlo.
Exacto.
¿No? Entonces uno va metiendo proyectos, esto y lo otro, y con eso vas armando la red. Y hoy, digamos, tenemos una muy buena red, o sea, no me puedo quejar de la red que tenemos. Tenemos 20 equipos funcionando, uno de ellos está en la Antártida, que también lo compré yo, que con lo que nos permitió hacer todo el monitoreo y todo el trabajo con la sismicidad en la Antártida, uh-huh, que arrancó en agosto del 2021. Fueron más de 30.000 sismos que parametrizamos. Y, bueno, tratar de mantener, tratar de cubrir todo el territorio nacional. No, tenemos agujeros, ¿no? O sea, porque los equipos se rompen, entonces vas perdiendo estaciones. O sea, la estación no la perdés el equipo que está dentro de la estación. Y recientemente instalamos uno acá en el Comando de Infantería de Marina de la Armada, en el cerro, el 22, a las 3 de la tarde habíamos terminado de instalarlo por no haber funcionamiento. Estuvimos revisando que estuviera funcionando bien, por características tecnológicas de cómo lo instalamos, corroboramos de que arranca a funcionar y funcione durante, ¿no?
Sí,
y
claro,
arranque, claro. Y no se pare, y si se paró, ver cuál es la causa, si es eléctrico, esto o lo otro. Y a las 10:45 de la noche detectó ese ascensor recién puesto un sismo en San José.
Claro.
¿No? Entonces, eso te muestra de que sismicidad hay. Entonces vos pones equipos y aparece y los registra. Si vos no tenés equipo, no te enterás. ¿No? El epicentro está en el medio del campo. Entonces, no tenés una forma de controlar y hacer un mapa de riesgos sísmicos si no tenés un buen control de estaciones. Tenemos todavía un hueco en La Valleja, un hueco en Canelones y un hueco en el litoral oeste.
Uh-huh. Eso, ¿no?, es lo que estaría faltando hoy en día.
Entonces. Sí.
Bien. Lea, nos estamos quedando sin tiempo. Preguntarte por último, vos formás parte de Raspberry Shake, que es una red internacional para detectar sismos. ¿Podés contarnos brevemente de qué se trata?
Bueno, viste que cuando la miseria es grande, uno tiene que buscar, recurrir, sí, adquirir equipos que sean de bajo costo. Raspberry Shake genera sismómetros de periodo corto, de bajo costo. Yo, cuando lo vi, estuve en varios congresos donde ellos les contaron cómo era, empecé a ver otra gente, otros colegas, si los estaban usando. Se usaba mucho para educación, ¿no? Para formar, para enseñarle a los estudiantes, bueno, cómo detectar un sismo, cómo calcular un sismo, todas esas cosas. Empecé a ver que algunos observatorios estaban empezando a comprar y que tenían aptitudes para hacer, además de detección de terremotos, hacer cosas de investigación sismológica, ¿no? Ver estructura de la corteza y eso. Entonces, cuando tienen esa amplitud más de, digamos, la instrumentación te sirve para algo más que solo estar monitoreando terremotos, dije, bueno, vamos a probar. Y que ahí compramos, a través del programa de desarrollo de ciencias, uh-huh, básicas, de Pedeciba Geociencias, compré dos. Y la verdad que cuando se nos vino la pandemia, los únicos sensores que estuvieron funcionando fueron los Raspberry Shake, ¿no? Entonces, son muy fáciles de instalar. Nosotros les hacemos...
Bajo costo, como decías.
Y son de bajo costo. Siempre necesitamos tener sensores de banda ancha, ¿no? Que son más, claro, mucho más caros. O sea, si uno necesitas... si yo quiero comprar un sensor de esto de banda ancha, necesito mucha más plata, o sea, un orden de magnitud más de dinero para que comprar, uh-huh, un Raspberry Shake. Entonces hay que ir armando la red con las dos cosas, ¿no? Un montón de Raspberry Shake y estos sensores más robustos, ¿no?
Uh-huh. Bien, Lea Sánchez, doctora en ciencias geológicas, docente e integrante del Observatorio Geofísico del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República.
No, gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.